Permitir que yo salude al coordinador del texto Somos Socialistas, es el que ayer presentaba Pedro Sánchez en Bellas Artes de Madrid, que es, como les decía yo, un viejo conocido de la afición, José Félix Tezanos. Digo, viejo conocido de la afición, es de, no de la, posiblemente de toda la afición, porque su trabajo ha sido un trabajo con menos focos, normalmente, a lo largo de su ejercicio político. Pero en fin, es un socialista al que se le puede llamar del Viejo Testamento, que es el don José Félix Tezanos. Buenos días.
Sí, buenos días. Yo quiero, perdón, un segundo simplemente, sí, decir que yo soy catedrático de sociología. Yo he estado en el compromiso político como algo complementario a mi actividad profesional. Desde muy joven que saqué la cátedra, esa es mi profesión fundamental.
Bueno, ha dirigido la Fundación Sistema. También, sí, sí. Y luego, además, es autor de muchísimos libros, monografías científicas, de estructura social, de sociología política, de, en fin, los que le hemos seguido le conocemos con agrado. Entonces, señor Tezanos, primera pregunta. Tengo que entender de estos 33 folios, por hacer una reducción rápida, posiblemente sí, injusta, pero rápida, que lo sí, que propone Pedro Sánchez es un acuerdo con Podemos y los independentistas.
No, ni mucho menos, no. No, el proyecto que tiene, efectivamente, tiene 168 puntos para el debate, se titula Por una nueva socialdemocracia. Y nosotros lo que se plantea en este texto, que ha sido elaborado por bastantes personas y que ahora se está sometiendo a debate de muchas más, lo que se plantea es la necesidad de una nueva estrategia política que responda a los problemas reales que tienen los ciudadanos, que son el paro, la pobreza, las carencias, ese un tercio de los españoles que no pueden llegar a fin de mes. Entonces, claro, con todos los medios técnicos que hay en nuestros días, lo que se intenta plantear es qué habría que hacer en este momento, qué respuestas tiene que dar la socialdemocracia. Y desde luego, claro, la socialdemocracia es un proyecto autónomo que nada se parece a los proyectos bolcheviques o extraños que plantean otras organizaciones políticas. No, es muy distinto, ¿no?
Sin embargo, yo veo en alguna de las propuestas que ayer se destacaban la creación de un banco público, la renta universal, sí, la plurinacionalidad del Estado con una reforma del artículo 2 de la Constitución y otros más. Es decir, un posicionamiento lejano a la socialdemocracia, al centro-izquierda, que no, es donde el Partido Socialista ha obtenido sus grandes beneficios
electorales. Yo creo que no. Lo del Estado plurinacional lo dice la Constitución en este momento. Y lo que en el texto se plantea la necesidad de, primero, acabar o evitar, digamos, que pueda terminar esto en una confrontación que sería terrible, terrible y impropia de las sociedades de nuestros días. Entonces tenemos que dialogar. Hay que dialogar. Y llevaría, el otro día más decía que había puntos intermedios. Yo no sé si los hay, pero desde luego lo que no puede cuestionarse es la unidad del Estado español. Es decir, esto es una realidad y nuestra pertenencia a la Unión Europea. Esto es una situación, digamos, que tenemos que tener todos claro. Entonces, a partir de ahí, pues hombre, es indudable que una constitución que ha dado muy buenos resultados, pues han pasado ya bastantes años y las constituciones que duran sabemos que son las constituciones que se reforman a tiempo. Entonces, si se puede encontrar un espacio, que habría que intentarlo, de entendimiento, de mantener la unidad de España y completar en algunos aspectos, digamos, las capacidades, autonomía, pues sería perfecto. Pero sobre todo en el texto se insiste en una cosa muy importante, y es que España es un país, de los países europeos, en el que hay más desigualdades interregionales. Es decir, la apuesta, digamos, federal tiene que implicar también un intento de atajar, corregir esas desigualdades. Yo qué sé, la renta en determinados territorios de España es muy diferente de las dotaciones culturales, sanitarias, educativas. Tenemos que avanzar mucho en la cohesión territorial de las distintas comunidades autónomas españolas y corregir las desigualdades.
Pero hablan ustedes de ese proyecto federalizante de España, bueno, como si España no fuera realmente, o pareciera, desde luego, un Estado federal, pero independientemente de ello, como si lo federal fuera la solución que le encantaría a todos los que desde posiciones periféricas están tensionando al Estado. Cuando les habla usted de realidad federal, cogen la maleta y se levantan. Es decir, que a los que la supuesta plurinacionalidad les va a convencer a sentir felices de estar española, lo federal no les gusta nada.
Pues eso es un problema, y tenemos un problema que tenemos que ver cómo afrontar. Además, es un problema que preocupa a mucha gente. Es decir, la hipótesis de que en España se puedan llegar dar pasos hacia una tensión, incluso en Cataluña algunos empiezan a hablar ya de la intervención del Estado, del ejército y demás y tal. Bueno, hombre, somos gente civilizada, tenemos que intentar llegar a soluciones, insisto, que no pongan en cuestión la unidad de España. Pero además es que eso es inviable, la unidad europea en este momento. En este momento lo más importante es la cohesión social en Europa y la convergencia en Europa. En este momento que se plantea también en el documento es la convergencia fiscal, la armonización fiscal en Europa. Es decir, eso, sinceramente, yo creo que es un asunto que yo sé que ocupa mucho espacio en los medios y en las preocupaciones, pero de hecho en Cataluña hay que recordar que más del 50% de la población catalana en este momento es partidario de soluciones de entendimiento. Pero vamos, yo creo que eso hay que confiar que en España tengamos políticos de altura, gente sensata, que canalicen la situación. Y desde luego, lo primero que habría que hacer es dialogar, ver si existen puntos de entendimiento, insisto, preservando la unidad de España, que eso no se puede cuestionar, y desde luego preservando el principio que en el documento se destaca muy claramente, de respeto a la legalidad constitucional. Es decir, respetando la legalidad constitucional se puede hablar de todo. Sin respetarla es muy difícil.
Deduzco de la lectura de algunos de los puntos, ¿sí?, que lo que propone Pedro Sánchez y el equipo de Pedro Sánchez es aumentar el gasto público en España. Aumentar el gasto público en España significa aumentar seguramente las dependencias de déficit y de deuda que son un permanente lastre, ¿no?, a la economía nacional.
Sin duda. La deuda no se puede seguir aumentando. Es un riesgo evidente en este momento. En el documento se detalla mucho la propuesta económica. O sea, esto no es una cosa así que se pueda resumir en una sola palabra. Es decir, hay muchos aspectos de reforma económica que en este momento son necesarios. En esta perspectiva, digo, de una nueva socialdemocracia. Y sobre todo, lo que también tenemos que entender es que al formar parte de la zona euro, en tema impositivo, tenemos que armonizar completamente nuestros planteamientos. Es decir, una moneda única exige una convergencia fiscal y en otros aspectos, ¿no? Esto ya se está planteando en este momento en la Unión Europea. No puede haber países que tengan menos impuestos sobre las empresas o menos impuestos de alguna naturaleza que supongan una ventaja competitiva que no está bien planteada. Entonces, en el caso de España,
todo se arregla subiendo impuestos. Siempre los impuestos ustedes los igualan por arriba, nunca por abajo.
No, en el caso de Europa va a venir un poco marcado por los parámetros de convergencia. Dice usted que en España la diferencia fiscal y recaudación fiscal con los países europeos de la zona euro y demás y tal es de casi 10 puntos.
Sí, porque ganan mucho más dinero los europeos, sí, el resto de europeos, que nosotros. No porque nosotros tengamos los tipos más bajos.
No, eso es en porcentaje del PIB. En porcentaje del PIB. España, de todas formas, hemos alcanzado un nivel de renta antes de la crisis que estaba muy cerca ya de el nivel de promedio de renta de los países europeos más avanzados. Ahora hemos tenido retrocesos, pero no es un país pobre España. Pero fíjese que cualquiera de nosotros, cuando va a comprar algo, cualquier producto, cualquier cosa que necesita, lo primero que se plantea es si le gusta, si el producto es bueno, si es una camisa que está bien, que tiene las mangas en su sitio y demás y tal, si va a ser satisfactorio. Y luego se planteará el precio, buscará el mejor precio para ese producto. Yo creo que en el caso de España lo que tenemos que ver es, bueno, ¿por qué no adecuamos las inversiones que hacemos en educación, o investigación o en sanidad a esos promedios europeos? Eso es lo primero que tenemos que ver, la calidad que obtenemos. Y luego el segundo debate es los impuestos justos que se puedan pagar. Nosotros ahí tenemos margen, pero no se puede. A veces se presenta a los socialdemócratas como personas obsesionadas con los impuestos. No. Lo que es prioritario es la calidad de vida. Y sobre todo en un país que tenemos una cifra de parados y de personas en condiciones muy precarias que es insostenible. Dice usted que en este momento se calcula que del total de personas jóvenes entre 16 y 35 años, el 70% está en paro o tiene un trabajo muy precario. Tiene un trabajo, está subempleado, si es ingeniero está trabajando como dependiente o tiene un trabajo a media jornada o de pocos ingresos. El 70%, eso es insostenible. Es un país que requiere inversiones productivas. Es lo que se plantea, un nuevo enfoque de las inversiones. Y entonces, inversiones que generen empleo, que generen calidad. Entonces, el documento, insisto, yo creo que es un documento, más está colgado en la página web, que hay que leerle despacio. Porque es un documento que yo creo que tiene planteamientos nuevos, y además es un documento que aspira a ser solamente una base para un debate que tenemos que conseguir que participen miles de personas. Es decir, España en este país es un país de ciudadanos maduros, es un país de personas formadas, y entonces todos tenemos que participar de alguna manera y ver cuáles son las soluciones a los problemas. Pero lo que no podemos decir es, si tenemos un problema grave, tenemos un problema que nos aqueja, decir que eso se soluciona con aspirinas, que son muy baratas, claro, o que las garantice la ciudad. Habrá que hacer el gasto que sea necesario, eso es lógico, yo creo.
No me ha sorprendido, le diré, ver una referencia en este proyecto a la sociedad laica, porque claro, esto es el todo progre que se precie, si no incluye en sus reivindicaciones derogar los acuerdos con el concordato, siempre habla del concordato, es que no lo es, porque yo no sabía que España era un estado teocrático como Irán.
No es teocrático.
Ya me lo parece, porque pide usted una sociedad laica como si no lo fuera.
No, pero lo de los concordatos, ahora se lo explico, lo de los concordatos es una cosa del siglo pasado. Yo creo que la propia Iglesia, o sea, el Papa Francisco, desde luego, sería el primero que diría, oiga, modernicemos esto. Entonces, claro, en España hay un patrimonio religioso muy importante que yo creo que es una responsabilidad pública contribuir a mantenerlo y contribuir a mantener unos compromisos que han sido históricos en la sociedad española. Pero luego, claro, lo que no tiene sentido es que, desde el punto de vista público, pues todavía actos públicos estén todavía condicionados por ceremonias religiosas, cuando realmente la población española, la mayoría, es una población laica. Desde el punto de vista de la educación hay un gran tema de debate. Es decir, si la asignatura religión debe ser una materia como las matemáticas. Hombre, yo creo que para un católico coherente se le está humillando si se le dice que sus asignaturas, como sus convicciones profundas, son como las matemáticas. Yo creo que los propios católicos más serios son los que entienden que esto no puede ser, que hay que enseñar, sin duda, y hay que dar la oportunidad de que se conozcan las religiones, lo que ha supuesto
pero
esto.
Si es opcional,
pero convertir
si no es obligatoria,
en una asignatura.
Pero que no es obligatoria. Que pero, no es obligatoria.
Sí, pero es evaluable, pero es evaluable.
Pero no es obligatoria. No, y no supone ninguna discriminación. Es sí, decir, sí, de lo que se trata, ¿qué es? ¿Que no se pueda estudiar religión en las escuelas?
Pero ¿cómo se va a hacer una media de que si tienes un 9, un 7? Pero eso, a mí, sinceramente, desde el punto de vista del respeto a las convicciones, a mí eso me parece que no es propio. Y luego el concordato se estableció inicialmente con el anterior régimen, luego se modernizó y demás y tal, es una cosa, insisto, que desde la propia órbita de la Iglesia, de los nuevos tiempos que corren en la Iglesia Católica de Papa Francisco, eso sin duda alguna puede ser que la propia Iglesia, que sea el Vaticano, el que dé el primer paso para, dar por concluida una legislación y un procedimiento que es de otra época, que no responde, fíjese usted, en el primer concordato incluso establecía que el dictador anterior entraba en las iglesias bajo palio y demás.
Sí, sí, sí.
Esto es otra
Pero como
época.
Sabe usted, eso lo cambiaron los gobiernos socialistas, entre otros.
Sin duda.
Que hicieron, establecieron, no concordatos, diversos acuerdos sectoriales con la Iglesia.
Sí. Pues habrá que mantener aquellos que sean positivos y que se entienda que forman parte de nuestro tiempo, y habrá que reconocer que están desfasados los que están desfasados. Pero yo insisto, que esto no es una propuesta de unos laicos radicales, socialdemócratas, sino que
es lo que ponen ustedes en la propuesta.
Sí, porque
España debe
aspectos...
consolidar su condición de Estado laico, que yo no sabía que era un Estado teocrático, insisto.
No, pero
requiere la derogación de los acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede, que es...
Bueno, consolidar la condición de laico.
España
laico.
Es un Estado aconfesional. Es que hay una cierta diferencia. Laico, el problema es que, claro, entre el ser laico y ser laicista hay una diferencia notable.
El laicismo y la laicidad.
Y claro, España es un Estado aconfesional, que es una cosa muy distinta. Y entonces, si usted pretende que... en fin, Tezano, yo te conozco de toda la vida en la facultad. Si pretendes que en la religión popular, por poner un ejemplo límite, en Sevilla o en Zamora o en Cuenca, no funcionen como funcionan, pues me parece que
está hablando de la luna.
No, pero fíjate, pues no habrá mayor manifestación religiosa que el macarenismo en Sevilla, por ejemplo. Y quiero decirte que quizá por mi deformación, porque en nuestra facultad yo me encargué de sociología de la religión y del mito, ¿verdad?
Sí.
Entonces a lo mejor yo tengo esa deformación, ¿no? Pero, hombre, yo creo que de verdad que vamos a procurar mantenernos en la posición del laico razonable y no darle pábulo para nada a estos locos del laicismo galopante.
Esa es la postura que se plantea ahí, claro.
Pues,
pero insisto que el documento, yo creo que el elemento nuclear fundamental es la voluntad, el compromiso para luchar contra el desempleo, es decir, que está afectando a tantos jóvenes, en tantas personas, es decir, no podemos dejar a millones de personas tiradas en la cuneta, es decir, el compromiso es acabar por la pobreza, es decir, ¿cómo podemos en este momento nosotros levantar la cabeza si cuando estamos viendo en las estadísticas que España, en las estadísticas europeas, es el país que tiene más pobreza infantil en este momento en Europa? No puede ser.
¿No le suena a usted demasiado antiguo esto de luchar contra el capitalismo neoliberal?
Sí, no, pero el neoliberalismo ha llegado a un punto muerto, ¿eh? Eso lo reconocen todos. Mira usted las cosas que se dicen en Davos y en otros sitios. En este momento tenemos un modelo que está generando mucho sufrimiento, muchos problemas sociales y mucho malestar. Es decir, la reacción inteligente ante lo que está ocurriendo en este momento, y eso hay personas de muy distinta ideología, lo reconocen ya en este momento, tenemos que sentar las bases de un nuevo modelo económico-social, un nuevo funcionamiento de nuestra economía, que no solo cree nuevamente riqueza, que ahora estamos en un estancamiento, que cree riqueza y la distribuya razonablemente. España tiene un nivel de renta suficiente como para crear condiciones justas de vida para muchas personas, pero esto lo reconoce todo el mundo, porque lo que está ocurriendo al llevar a muchas personas a este nivel de desesperación límite, pues está creando un malestar tremendo en nuestra sociedad. Entonces están surgiendo fenómenos políticos y sociales que yo creo que no son deseables. Entonces esa situación de desesperación de muchas personas tiene que encontrar un cauce de solución. Insisto, en tema de empleo, en tema de bienestar, de acceso a la vivienda. Estamos condenando, yo ahora publico la semana pasada que saca un libro que se titula La cuestión juvenil, la situación de los jóvenes es un estudio que hemos hecho durante 6 años un equipo de sociólogos, la situación de los jóvenes en este momento en países como España es terrible, es desesperante, no ven futuros a muchos jóvenes. Entonces eso hay que recuperarlo. ¿Y cómo se recupera? Con un nuevo crecimiento, modelo de crecimiento que dio muy buen funcionamiento durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el consenso keynesiano, que fue un consenso. Entonces, eso se puede hacer, está al alcance de nuestras manos. Y en este momento, no solo los socialdemócratas, sino mucha gente de buena fe y mucha gente que cree que es necesario que un sistema económico sea eficiente y resuelva los problemas, son partidarios de esa
solución. Pues el que quiera conocerlo, ya sabe, en la página web de la candidatura de Pedro Sánchez está este Somos Socialistas, que nos ha contado el señor José Félix Tezanos.
Y el subtítulo, que es muy importante, Por una nueva socialdemocracia.
Por una nueva socialdemocracia, y tan nueva. Señor Tezanos, muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.